Bueno, pues ya hemos llegado a la sección de gastronomía de toda la semana, hoy jueves. Lo normal es que esté los miércoles, pero ayer hubo un pequeño incidente y tuvimos que aplazarlo para el día de hoy. Don Cristian Pérez Miranda, muy buenos días.
Buenos días, don Diego Calvo.
¿Está usted muy liado con los premios muy Qué liado. Bueno Canarias?
Muy liado, muy liado.
Ayer
muy
me
liado.
Dejó tirado por eso, ¿verdad?
Bueno, no exactamente por eso, pero sí.
Efecto ayer, secundario de los premios.
Ayer fallamos y te pido nuevamente disculpas.
Mira, no hay mal que por bien no venga, lo que sucede conviene, me decían a mí desde chiquitito, y qué verdad es tú.
Es que te voy a compensar. Te voy a compensar hoy con algo muy, muy especial.
Ya lo teníamos anunciado y la verdad es que es un placer compartir el estudio con quien vamos a compartir el programa hoy.
Bueno, con una leyenda de la gastronomía del archipiélago, con un hombre que cuando todavía estaba en pañales la restauración de Tenerife consiguió su primera estrella Michelin cerca de mediados de los 90. Y tiene uno de los restaurantes aún más representativos de la isla, donde trabajan sus hijos, donde lo explotan sus hijos.
Segunda generación.
Y bueno, tenemos el agrado hoy de recibir en los estudios de Gente Radio a don Carlos Gamonal, nada más y nada menos.
Primera estrella Michelin de Canarias.
Muchas gracias.
Sí. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo se consigue una estrella Michelin? En el año 90, no ahora, sino en el año 90.
Ni idea, porque se lo comentaba antes a él, digo, no, yo no, nunca llegué a conocer a ese inspector que pasó por allí.
¿Alguien llegó por su restaurante?
Nunca, él llegó.
Comió lo que usted le puso.
Exactamente, y después, pues,
escribió. ¿Y le llegó la estrella?
Y me llegó la estrella, no, no.
¿Y qué cara se le quedó, qué cuerpo se le quedó cuando se enteró de que tenía una estrella?
Pues, me llamó, la primera persona que me llamó para decirme que me habían dado, fue Carmen Ruscadella. De Barcelona, de una grandísima cocinera que sigue en activo hoy en día. Y bueno, pues dice, pero no me dice nada. Digo, pues no, porque me entusiasmé. Y entonces, bueno, pues sí, alguna lágrima rodó por la mejilla, ¿va? Pero muy bien, muy feliz.
Don Carlos, de aquel restaurante de hace casi ya 40 años, ¿no? Porque va a cumplir 40 años.
40 años, sí.
En breve, ¿no? Sí. ¿Qué queda de ese restaurante?
Pues, bueno, queda todo. Por lo menos en lo que respecta a mí, queda toda mi vida profesional allí metida, ¿no? Y toda mi vida feliz, porque he sido un hombre que ha tenido suerte. He trabajado toda mi vida en lo que más me ha gustado, que es la cocina, ¿no? Eso viene ya de viejo, viene de padres y de abuelos, en fin. Es una historia muy larga, pero... Y después de ver ahora a mis hijos. ¿Y qué queda, a lo mejor, querías decir, de la comida?
Sí, pues de la manera de hacer las cosas.
Queda todo. No se ha cambiado nada, hombre.
¿Las recetas siguen siendo las mismas?
Las mismas, todo es igual, porque además mis hijos no lo pueden quitar, porque el cliente va a buscar esos platos, ¿no? Entonces, pues se sigue haciendo, hombre, lógicamente se va cambiando, porque la cocina pues va evolucionando como un arte que es, y va evolucionando también porque las técnicas y los aparatos
cambian.
También pienso que pasará aquí en la radio, todo va cambiando, todo va siendo nuevo y las maneras de cocer son distintas, en fin.
Cristian, ¿qué no perdonas tú cuando vas al Drago? Porque hay algunos platos que no se perdonan.
Bueno, yo creo que el Drago tiene platos muy, muy representativos que definen esa trayectoria de 40 años. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el puchero del Drago. Yo creo que es algo emblemático dentro del restaurante y dentro de la oferta general.
¿Y lo tiene siempre?
Lo tiene siempre. El conejo en salmorejo es maravilloso.
El cabrito
espectacular también. Sí. Y luego ha incorporado a lo largo de los años pues cosas nuevas. Yo le comentaba antes a don Carlos, el ceviche que hace Carlos Gamonal Jr. es extraordinario, como otras cosas, pero yo creo que...
No lo he probado, y me han hablado del ceviche de Carlos Gamonal Jr. varios.
Yo soy un prescriptor.
Y no lo he probado.
Soy un prescriptor de ese plato, lo confieso.
El cabrito sí lo he comido, el conejo sí lo he comido, también el botaje de berro lo he comido... Sí. Muchas cositas que... muy buenos recuerdos.
El verdadero hito del Drago, en mi modo de ver, no ha sido haber conseguido esa estrella en su momento, que además fue fugaz, sino haberse mantenido estos 40 años en el Candelero, no haber cambiado la filosofía. Sí es verdad que Priscila Gamonal y Carlos Gamonal Jr. Le han dado otra impronta al restaurante, además ha incorporado un servicio espectacular en el catering. Sí. Hace unos años hicimos los premios Qué Bueno Canarias en el Lago Martianes, en el Puerto de la Cruz. Sí. Y de los mejores catering que hemos tenido en los premios. No es fácil hacer un catering al aire libre para 400 personas y comer extraordinariamente bien como si comieras en un restaurante, ¿no?
Ellos, la verdad que en eso, todos mis hijos en ese aspecto son buenos profesionales. Hombre, también es que yo hacía mucho catering. Cuando yo hacía catering, pues no existía ningún catering. Uh-huh. Prácticamente no recuerdo. Por eso yo hacía todas las inauguraciones y todos los días, el primer día de Canarias, pues se hizo en el Parque Vieri Clavijo, abajo en Santa Cruz, cerca del estadio. Y fue una cosa preciosa, y eran 4.000 personas.
Puedo darle de comer a 4.000 personas, tela.
Venían de todas las islas, ¿no? Lo llaman el día, primer día de Canarias. O el segundo, me parece que el primero se hizo en el Teide.
No tengo ese recuerdo, lo vamos a buscar.
El presidente Soriano, me parece que era. Y en fin. Bueno, pero ellos sí, son unos grandes profesionales. Y se lo han mamado desde pequeño.
Don Carlos está retirado de la primera línea, pero sigue manteniendo ese contacto diario con el restaurante, con el personal. Sí, cariñosamente le llaman el jefe, nadie le llama a Carlos ni Don Carlos, sino el jefe. Y tiene una relación súper estrecha con sus hijos.
Son familia, claro. Todos los empleados son familia, somos una familia. Sí, sin lugar a dudas.
Ahí estará también parte del secreto de haber pasado prácticamente 50 años con el establecimiento, porque el local en sí, me comentaba Carlos que tiene 50 años. Lo que pasa es que esa casa solariega del siglo XVIII es un espectáculo ya solamente lo que es el inmueble. Pues ya llevaba 50 años, o sea, empezó 10 años antes.
Sí. Nosotros íbamos allá a comer, nos sentábamos en el pasillo, ¿no?
Y usted le echó el ojo a aquello. Esto tiene que ser mío.
En el pasillo de acceso, ¿no?
Sí, yo le decía a mi mujer, si pudiéramos tener esto, ¿tú crees que...? Bueno, pues la vida te da ese regalo, ¿no? Esa sorpresa. Pues un día estábamos montando en Santa Cruz un restaurante y estábamos discutiendo con el decorador esto, lo otro. Teníamos el local, que era nuestro. Y cuando llego al primer negocio de comidas preparadas también, que monté en La Laguna, cuando no había ni ningún supermercado. ¿No? Me parece que el supermercado 2000 era el único que tenía el nombre de supermercado, ¿no? Total que cuando voy, dice mi mujer, te tengo dos noticias, una buena y otra mala. Digo, bueno, pues empieza por la mala. Pues la mala, que ya no vas a montar en Santa Cruz. Dice, y la buena es que ha estado la señora, la propietaria del Drago, y que Caja Canarias, en aquel entonces, le ha dicho que si tú estás interesado, ellos se ocupan de la operación contigo. Digo, pues claro que estoy interesado. Y hasta el día de hoy. O sea, las cosas salen así, ¿no? De una manera... Y la verdad
casi inesperado.
Caja Canaria se portó muy bien. Oye, ellos cobraron su buen dinerito, pero se portaron muy bien.
¿Y allí en la Casa del Drago tiene algún tipo de huertita o son impresiones mías?
No. Ahora a lo mejor sí vamos a hacer una vueltita. Antes sí teníamos, pero la persona que teníamos, pues desgraciadamente falleció y ya...
Que no le he soñado yo, vaya, que ya tenían huertita.
Sí, estaba.
Y ahora no, es que digo, yo que lo pasé el otro día por allí, digo, yo pensé que aquí había una huertita.
Sí, estaba allí y teníamos todas las lechuguitas, todas las cosas raras que todavía no habían llegado a Canarias, pues las teníamos, sobre todo en hierbas. Me interesaba mucho, el aroma de las hierbas siempre me ha interesado.
Esa es la clave de la cocina, el saber manejar bien
las hierbitas. Hombre, las especies es el mundo de las cocinas, claro, por eso siempre ha sido, la especie ha sido, antes era oro, sea, se traficaba, se hacía el cambullón con las especies, ¿no? Sí, amo las especies, me encantan. Entonces, pero siempre en su justa medida, porque la especie también es muy traicionera, ¿no?
¿Y hay buen suministro de especies aquí? Porque yo que soy aficionado, soy cocinero.
Esto es una maravilla ahora. Wow.
Ahora sí, ¿no?
Sí, esto ha cambiado. Esto es una maravilla, una maravilla. No, puedes tener albahaca fresca, perifollo, bueno, el cilantro y la eso son siempre las clásicas hubo. Nuestras, ¿no? Pero puedes tener una rama tan inmensa que las ensaladas, cuando teníamos endivia aquí, que eso ni se olía, ¿no? Pero ahora tienes endivia, tienes otros tipos, tres tipos de achicorias, tienes lechuga para parar un tren, en fin, hay un montón de cosas, sí. Sí, es otro mundo.
Yo es que me le quiero preguntar una cosa. De toda la carta que nos podemos encontrar en el Drago, ¿cuál es su hijo predilecto?
Para
la que a usted le gusta hacer, porque los cocineros y los cocinitas sí. Siempre no, tenemos un plato estrella que decir, este es el que yo me luzco, este es el que yo disfruto picando, preparando.
Yo, por ejemplo, yo el puchero a mí es que me encanta.
El puchero, no sabía que iba a decirme
Sí, es que la sopita esa y el escaldón.
¿Y siempre le queda igual o siempre le queda diferente? ¿Siempre le queda igual o siempre le queda diferente?
Hay unos días puede cambiar, ¿no? Pero depende también de las carnes, ¿no? Del rolo, del pecho de la vaca, que es lo que más sabor le da. Y sí, puede cambiar algunas veces, tiene razón. Pero no, si, por ejemplo, lo noto si no le pongo la batata y la pera. La pera es que le da una suavidad y una
elegancia. ¿Cualquier tipo de pera?
No, tiene que ser una pera que admita la cocción, para que no se desmigaje, ¿no? Y entonces le daría demasiado sabor, ¿no? Pero una pera, una tipo conferencia, es una pera que es bastante dura.
Pero que no esté muy madura.
No, sí. Debe estar más bien verde. La chayota, el bubango. Yo que sé, es que nosotros, el puchero nuestro es el mejor de España, sin lugar a dudas, por el amor de Dios. Y antes, cuando se hacía el puchero de las siete carnes, que equivalía a las siete islas, era el puchero era el plato principal de todas las bodas que se hacían en el campo. Era eso.
O, y así debería seguir
siendo. O matar el cochino.
Es que un buen puchero tiene todos los ingredientes para...
El problema de un buen puchero es que tiene que haber mucha gente para comerlo, porque no puedes hacer un puchero chiquitito, tiene que hacer un puchero como claro, mínimo para 10 claro. O para 12, ¿no?
Nosotros presentamos el puchero, bueno, en una bandeja grande y la gente cuando gusta, no se preocupe, lo que sobre se lo lleva. Y punto, porque ya el tema americano ha llegado, ya ha venido de la otra orilla para acá. Y bueno, la gente no lleva la fiambrera, pero se la ponemos.
Aprovechando la presencia de Carlos esta mañana con nosotros, sí. Yo quiero contar que hace 26 años, cuando surge el proyecto Qué Bueno, don Carlos fue nuestro padrino en un inicio, junto con don Felipe El Payés, sí. Paz descanse.
De Magnolia, aquí en el Puerto de la Cruz. Magnolia,
cuando surge la idea para realizar una guía gastronómica local que recogiera la información de los mejores restaurantes de Tenerife, pues se planteó la idea a ellos dos y bueno, pues nos apoyaron en un inicio. Y me confesó ayer también, dice, yo no creía mucho en el proyecto. Pero mira, después de 26 años...
Sí, no creía porque, no sé, en Canarias tenemos esa de intentar hundir al que quiere salir para adelante. Es una manía tonta, ¿no?, que tenemos. Y yo siempre digo, es que me pareció genial.
Bueno, pues yo aprovecho pues, aquí genial. Públicamente para, aunque siempre lo recuerdo en cuando hablo con gente y es propensa claro. A la conversación, pues siempre lo digo, ¿no? Porque además hay que ser agradecido a quien en su momento nos tendió la mano. Y,
y Canarias, mira ahora cómo está.
Bueno, ahora podemos presumir
de... Mira la guía tuya y dices, madre mía, es una parte... Chiquitita.
Podemos presumir de haber sido testigo y parte actora de la evolución de la gastronomía, no solo de Tenerife, sino de Canarias, porque
de Canarias,
las guías que bueno están en todo el archipiélago. Sí, ¿no?
En 26 años se ha mejorado mucho y se ha trabajado mucho la calidad.
Sí, la calidad es tremenda.
En todos los sentidos, o sea, la decoración, el vino ha cambiado muchísimo en estos maravilla. 26 años.
Estuvimos el otro día aquí a uno de los precursores de ese cambio, a Juan Jesús Méndez Siberio de Viñático, que nos dio una charla magistral.
Gran persona, sí, hombre. Sabe.
Muchísimo. Sí,
el mundo del guachinche, el que ha ido a menos.
Sí, porque se ha distorsionado el origen, ¿no? Entonces,
claro, se ha perdido el origen.
El origen, justamente.
El origen antes era, tú tienes vino, pues yo hago un plato o dos, como mucho.
En un garaje de la casa.
Eso, y vendo.
Con la barrica detrás.
Y vendo mi vino, pero ya nos metemos, ya es distinto. Mire, es igual que con el aceite de oliva. Me acuerdo cuando Abrutoque, pues me llama Arzaghi y dice Carlos, hay que hacer unas catas con el aceite de oliva porque tal y cual. Digo, pues bien, muy bien, y nos mandaban un catador de aceite de oliva, ¿no? Y lo hacíamos en el Puerto de la Cruz, en hoteles, en el sur, en fin, cuando estábamos a todos los jefes de cocina. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya se lanzó el aceite de oliva y entró, pues es que es verdad que una ensalada sin un aceite virgen, pues no funciona. No hay tutía y un vinagre Milagre. Bueno de Jerez, o el vinagre macho nuestro de Canarias, que eso es una maravilla, que se debería estar en todos los mojos de picón de Canarias. Eso es otra historia de hablar, el mojo picón, porque ahí sí que patinamos de vez en cuando, ¿no?
Yo creo que para seguir saboreando esas recetas tradicionales de antaño, creo que hay que visitar el Drago.
Y además, con motivo de ese 40 aniversario, va a haber ahí algunas cositas que nos van a ir contando, ¿no?
Sí,
seguro que sí.
No, mi hijo me dice, tú ofrece una promoción del Drago y que vaya y que se apunte, que tiene un 10% de descuento, que tiene tal.
Pues ya lo ha dicho.
No, eso es lo que digo, el que se quiera apuntar, que llame al Drago, se apunta y ya sabe que tiene una promoción de por los 40 años.
Que además 10%. Abren viernes, sábados y domingos, tienen un horario muy cómodo, fin de semana.
Sí.
Y la verdad que se pasa un rato muy agradable en ese patio
interior. Es maravilloso,
que
hay, un sitio estupendísimo.
Maravilloso para tomarse una copa también después de la comida.
Sí. Eso te iba a decir, que no te meten prisa.
No, porque es que una comida buena necesita también de
una sobremesa.
Ay, una charla, es que es una maravilla, una charla después de la cocina. Es que ya estamos perdiendo, ya no hablamos. Ahora miramos el dichoso teléfono.
Cierto, ¿no?
Entonces, claro.
Debería estar prohibido. Yo voy a montar un negocio donde cuando entre usted en mi negocio, deja el teléfono en la puerta. De lo que sea, de copa, de café. Deja usted el teléfono en la puerta.
Con guardia de seguridad.
Y aquí viene, no le va a pasar nada. Sí. Pero usted viene aquí a hablar con quien venga, con quien viene, con sus hijos, con su amigo, con su pareja.
Eso es una gran idea.
Los 20 minutos que dedica usted a tomarse la copa aquí.
Mira, antes
se desconexión
fumaba,
digital.
Se fumaba en la mesa, en todos lados, y ahora ya no se fuma.
Y entras
a un restaurante y respiras aire.
En la mesa comiendo.
Yo recuerdo de pequeño subir a algún avión y pasarlo mal porque había ese olor a cigarro.
En la parte de atrás del avión.
Se fumaba en la parte trasera, pero claro.
Y cuando había primera, había, estaba delante de la avión, había tres filas de primera sin fumador y dos filas de fumadores en primera. Después toda la turista y después las filas de turistas.
Eso era tremendo.
Y la ropa, las cortinas, porque al fin y al cabo el humo es grasa y se va quedando ahí y va pesando, ¿no? Al final pesa.
Pero bueno, ahí en el patio del Drago también se ha puesto una sobremesa muy agradable.
Sí.
Pues don Carlos, ¿qué le digo? Que ha sido un placer compartir con usted este ratillo, que no sea el último. Iremos a comer ese
estoy tranquilo. En su entera disposición, no hago nada. O sea.
Pues le vamos a sacar más de una receta entonces. Mira que lo invito aquí todos los días para que me enseñe a hacer mojo picón.
Pues sí.
Yo hago un mojo que me enseñó una palmera, una palmera y me queda siempre bueno. Claro. Pero siempre hago tontería, porque yo tengo la manía de la prueba al error, ¿no? Yo pienso que la cocina hay que ir probando, es decir, le meto esto, le meto aquello. No, la tradicional receta del mojo picón palmero.
Una buena palmera, sí.
No hay que tocarla.
Yo
no
siempre
que tocarle
he hecho yo lo hago en plan industrial, ¿no? Y compramos la auténtica pimienta palmera, que está muy cara, pero bueno, hay que ponerlo por eso.
¿Seca o fresca?
No, seca.
Seca.
Fresca no, porque fresca fermenta. Entonces, sí, fermenta.
¿Y la hidrata antes de picarla o la deja?
Sí, por supuesto. Lo primero que hago es quitarle...
¿La granilla?
El vergajo, la garnilla, ¿no? La granilla, lo diré bien. Y después lo que hago es ponerla en un cacharro, le pongo un peso encima,
una
tapa que tengo de agujeros y tal y cual, porque hacemos una gran cantidad, y entonces la lleno de agua, la hiervo. Cuando hierve, como los langostinos, 5 minutos, lo paro y la dejo ahí. que se vaya hidratando, ¿no? Y al día siguiente saco, porque es una cacharra que sale con una jaula, vaya, y sale entera, y ahí la dejo, la meneo bien un par de días y la voy dejando que se oree un poco. Y después ya, a eso ya le pongo pues los cominos, la almendra, el ajo, todo eso.
Importante la almendra, ¿eh? Yo tengo una suegra que le pone pan rallado. Digo, no, almendra, no, abuela, no, almendra.
Hombre, eso es más barato. Esos son
pan rallado, no.
Esos son los mojos que se venden por ahí.
Pero a la abuela le pone pan rallado, yo me pongo negro, cada vez que la digo, es almendra molida, hombre, por favor.
Eso no lo lleva, no lleva la almendra.
Pues escuche que no lleva pan rallado, que no es cosa del huevo.
No, y pimentón, ni un pimentón de gran calidad. Y si es un
picante.
Depende de lo que de qué mojo quieras, ¿no? Porque el picante se puede añadir siempre, pero sí tiene que tener algo de grasa.
Pues maestro, le voy a preguntar yo una cosa. ¿7 pimientas una cabeza de ajo está bien de proporción?
¿7?
7 pimientas parmeras una cabeza de ajo está bien de proporción.
Una cabeza es mucho.
Mucho,
ya.
¿No?
Es mucho porque te mata mucho ya el sabor de. Tienes que el mojo tiene que estar la especie en un equilibrio. Tienes que tener, oye, los cominos tienen que salir ahí y el ajo es muy poderoso.
Y vinagre macho, vinagre macho.
Y vinagre macho, imprescindible. Y si no, de Jerez, claro. Pero un vinagre cualquiera no sirve.
Pues, don Carlos, yo me llevaría aquí hablando un montón de tiempo, pero bueno.
Sí, bueno.
Lo vamos a volver a invitar.
Sí, pues será un placer.
Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por ese 40 aniversario de ese maravilloso restaurante del Socorro, del Drago.
Y muchas gracias.
Enhorabuena, Carlos, por durante 40 años deleitarnos con esa savia y dejar sobre todo esa herencia a dos cracks que están sacando adelante el
restaurante. Y no te olvides de mi hijo Lucas también.
Y Lucas.
Sí, que Luquita también es un monstruo también. La verdad es que tengo unos hijos maravillosos.
Bueno, y hay otra niña que trabaja en la administración.
Sí, Rebeca, esa es la llamamos la chiquita del cajón del alpiste. Sí.
Toda una familia volcada
la verdad que sí,
en mantener la tradición.
Muchas gracias. Nada, don Carlos, a seguir bien. Gracias. Y feliz 40 aniversario.
Muy amable.